Hola, soy Enrique. Es martes por la mañana. Estoy a punto de publicar el episodio. Ayer que lo estaba editando, me di cuenta de que el micrófono que usé para grabar la conversación no funcionó bien y se escucha medio chistoso. Es un micrófono que comúnmente no uso para eso, pero bueno, ya para la otra ya sé. Aquí está el episodio.
Bueno, sí, ¿se escucha? Ok, empezamos.
Hola, mi nombre es Enrique Quesada y este es mi podcast Independientemente, donde platico con personajes de la vida política, social y cultural en México. Bienvenidos a un nuevo episodio más. Este es el episodio número 6 y si no han escuchado los episodios anteriores, los invito a que visiten la página independientemente.com. Ahí los pueden encontrar también en iTunes si se suscriben o en Stitcher. Cualquier modo en el que escuchen los podcasts es bueno, pero escuchen Independientemente. También pueden escuchar a Aristegui, quien ya tiene un podcast en iTunes. Básicamente es su programa de CNN, pero en podcast, en iTunes. Así que lo pueden escuchar. Hay dos episodios. Y pues es nueva, bienvenida, copiona, pero ojalá y le vaya muy bien en... Digo, le vale, ¿no? O sea, le vale un cacahuate si le va bien o no en iTunes. Pero a mí sí me importa porque puede ser que más gente conozca el podcast y que este medio que me parece muy interesante pues se haga más popular. Así que pues está bien, ¿verdad? Y ya se estrenó también la nueva serie, perdón, la nueva telenovela de Netflix, Ingobernables. Y ni qué decir, cuando vi el tráiler dije, se ve bien y me interesó porque parecía que sería algo así tipo la dictadura perfecta, que te ibas a hacer sentir como que te estás viendo en el espejo y burlándote de ti mismo y bueno, ese es el humor de los mexicanos, pero no, terminó siendo, bueno, al menos el nuevo trailer parecía que iba a ser algo así, la reina del sur en Los Pinos. Y quién sabe si sea eso o no, pero no se me antoja, parece que es simplemente ese mismo tipo de serie, pero pues supongo que mejor hecha porque es de Netflix, pero pues... Si les gusta a ustedes, pues me dicen y tal vez le doy oportunidad. Pero por lo pronto, así estoy bien. Hay muchas cosas que ver en Netflix. Ahorita estoy viendo Love, muy muy buena serie con Paul Rust y Gillian Jacobs. Recomendadísima. Pero bueno, eso es un otro importante. Ustedes vinieron aquí a escuchar Independientemente para escuchar mi conversación con Itzel Rangel. Ella es una analista para el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO. Estudió la licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el Centro de Capacitación y Docencia Económicas, el CIDE, en la CEDEMEX. Es originaria de Ensenada, Baja California. Ahí fue donde la conocí ya hace ya mucho, mucho tiempo atrás. Y platiqué con ella de lo que es ir de Ensenada, un pueblito que yo considero muy aburrido, de ahí a la Ciudad de México. Y cómo fue ese cambio, cómo fue el estudiar en el CIDE, el proceso para entrar, su experiencia ahí, y ahora como analista en el IMCO. Y también platicamos para finalizar acerca de la corrupción en México en relación al artículo que publicó ella con Pablo Moreno en Animal Político, que habla de la corrupción y de cómo podemos tener estrategias, pero si no acabamos con esa corrupción, pues de nada sirven. Así que espero que disfruten la conversación. Aquí está mi plática con Itzel Rangel. Itzel Rangel, de Ensenada, originaria de Ensenada, egresada del Centro de Investigación y Docencias Económicas, el CIDE, ¿correcto? En licenciatura. ¿Licenciatura sí. En Ciencia Política?
Y Relaciones Internacionales.
¿Son dos diferentes o es una junta?
O sea, es la misma. En realidad lo que pasa es que hasta quinto semestre tomamos las mismas materias y ahí como que decides como especialidad o algo así. O sea, ya te enfocas más en Relaciones Internacionales o en Ciencia Política. Pero pues el título dice Ciencia Política y Relaciones Internacionales.
¿Y cuál elegiste tú?
Yo, Relaciones Internacionales.
Porque, ¿cuál sería la diferencia?
Pues, o sea, en realidad no es ciencia, o sea, se divide en política comparada y en relaciones internacionales. Y pues depende de cómo lo veas. Según algunos, o sea, en especial como la escuela norteamericana, las relaciones internacionales son como una subdisciplina de la ciencia política, pero estudian como un plano diferente, o sea, la relación entre estados, más que como qué pasa dentro de los estados. Entonces, pues, o sea, yo diría que es como, pues ver lo que pasa como entre los países, más que qué pasa adentro de los países, o sea, como la unidad de análisis es diferente.
O sea, en
Cuando
comparativa,
estudias.
¿compararías internamente dos países, por ejemplo?
Ajá, como podría, por ejemplo, hacer como un estudio sobre la democracia en México y la democracia en Estados Unidos y ver cuáles son las diferencias, las semejanzas, laboratorios y así. Pero pues un tema más de relaciones internacionales sería algo como la relación México-Estados Unidos y cómo, o sea, cómo interactúan como países en la arena internacional. Entonces es como un poquito diferente. Y los temas que se ven son diferentes.
¿Y te interesó más hacer relaciones internacionales?
Sí, pues es que en realidad decidí solo por una materia, porque, o sea, no sabía bien qué hacer, porque yo un rato, o sea, cuando entré a la licenciatura, yo tenía la idea de que quería estudiar relaciones internacionales, y la verdad tampoco es como que estaba tan segura de qué significaba. Y cuando empecé a tomar clases, me empezó a gustar mucho más como la ciencia política y la política comparada, pero al final, pues cuando llegó el momento de decidir, no sabía qué hacer y pues me decidí por ciencia política, por relaciones internacionales, porque pues vi el temario de las materias que iban a tomar y me gustaba más, y en especial una clase que fue, la verdad, mi clase favorita de toda la carrera, que es de seguridad internacional, y vimos temas así como, no sé, como genocidio, terrorismo, pues todas las amenazas que hay como a la seguridad de los estados desde el plano internacional, y me parece como súper interesante. Entonces, pues por esa materia realmente decidí irme por ese camino, por así decirlo.
Sí, de hecho esa materia suena muy bien. Como te comentaba, pues apliqué ya a posgrado para ciencias políticas y apliqué en política comparativa. De hecho, porque no sé si sea muy cliché, pero quiero estudiar más en la democracia en México. Medio cliché, supongo, el tema, pero sí, pero también, pues sí.
Pues hay muchas maneras de verlo, hay muchos enfoques
Eso
que
sí.
pueden
Sí, sí,
ser
sí.
no tan pues tradicionales
Sí.
o cliché o aburridos, entonces pues no es tanto problema.
Pues sí. Pero vamos primero, vamos regresando a Ensenada, a tus orígenes. No sé cuándo te conocí, pero creo que fue definitivamente antes del 2010.
Sí, yo creo.
Y suena a que ya ha pasado mucho tiempo desde entonces.
Sí, antes era como súper cerca y ahora ya es todo lejano.
Sí, dices 2010 y dices ya son 7 años de eso, pero fue antes, estoy seguro que
Sí.
fue antes del 2010. Y
Sí, estoy también segura.
ahorita, bueno, siempre había Ensenada como soy de Mexicali, siempre había Ensenada como un lugar muy, muy aburrido, como que no había nada. Si en Mexicali no había nada y lo llamamos rancho, en Ensenada pues estaba, era peor.
Sí, aún peor. Sí, no.
¿Qué?
O sea, Ensenada.
Cuéntame de tu adolescencia en Ensenada.
Pues, o sea, en este momento, ahorita que estoy viviendo en la Ciudad de México, como que lo veo en retrospectiva y digo, bueno, sí fue un gran lugar como para vivir mi infancia, porque no me hubiera imaginado viviendo aquí, o sea, en mi infancia, de haber sido, no me imagino la gente los niños que viven aquí, ha de ser horrible. O sea, no puedes salir a la calle solo, hay un chorro
Sí.
de como tráfico. O sea, gente, como que, pues no hay como tantas, así como para ir a correr al cerro, no sé, cosas así,
Sí, sí,
como
sí.
que así, pero sí, pues en parte de las razones por las que me vine a la Ciudad de México fue porque ya estaba harta del pueblo. O sea, pues todo mundo, para empezar, todo mundo se conoce,
Sí.
o sea, y eso es bastante incómodo, porque, pues no sé, si haces algo. Si cometes algún error en tu vida o algo así, como que tener un inicio nuevo es complicado. Y luego, pues, hay pues como un lugar para salir.
Sí, todos van al malecón o está todo el área de turistas con todos los gringos en los fines de semana.
Sí, vas como a los antros y son los mismos de siempre. O sea, como que no ofrece mucha diversidad para pues hacer cosas. Pero pues, o sea, como que en la adolescencia sí me pesaba y sí estaba así de que, ay, yo me quiero ir, yo estoy harta de esta ciudad. Pero pues ahorita como que ya lo veo, pues no estuvo tan mal. O sea, como hasta que puedes ser un adulto responsable, está bien vivir ahí. Pero sí es bastante complicado. O sea, realmente no hay mucho y también la oferta educativa en Ensenada es pues bastante pobre.
Sí.
O sea, dependiendo de qué quieras estudiar, ¿no? Porque pues si quieres estudiar oceanología o algo así, pues sí está cool. Pero pues yo que quería estudiar,
No, no tienen,
no.
no tienen ciencia política ahí,
No.
¿verdad?
De hecho, no sé dónde hay ciencia política porque yo estaba buscando en un principio para relaciones internacionales y creo que solo había en Mexicali
Sí.
y en Tijuana. Y pues Tijuana no me molesta tanto, pero Mexicali, o sea, no, está horrible el calor,
Eso sí,
neta, no
eso
puedo.
sí.
O sea, el calor es insoportable, me pone muy
Sí.
mal.
No, uno, pero uno que es de ahí, por ejemplo, hay cierto
Sí,
cariño,
pues sí.
porque me imagino que le tiene cierto cariño a Ensenada,
Sí, o sea, ahorita ya que
pero
voy, ya lo disfruto un buen y me la paso súper bien y todo, porque voy 2 semanas, 3 semanas y así, o sea, no voy toda la vida como antes estaba ahí. Pero pues sí, le tengo cariño, pero ahí siento que adaptarse al clima en Mexicali es como un gran reto en la vida y no sé si soy tan fuerte como para
sí,
sobrevivir.
uno que crece ahí pues está acostumbrado, pero si no, no.
Sí, además siempre me da gripa, así, porque está todo caliente y luego todos tienen la refri súper fría y
Ah,
entonces entro y me
sí.
resfrío y me pongo mal, así, lo detesto. Pero pues
Sí,
dicen
a
que la
mí.
gente de Mexicali es muy buena onda.
Sí, yo estoy de acuerdo. No, ya quién sabe, pues a veces, alguna. Pero sí, recuerdo que cuando iba a Ensenada y a veces en los veranos y que a veces que según esto hacía calor y decían que no
Sí.
saben de lo que hablan.
Sí, no, el calor en Ensenada es todo chafa, sí. Pero pues está bien, la neta, a mí me gusta muchísimo el clima en Ensenada, o sea, se me hace súper, digo, es muy cambiante, pero se me hace mucho más cómodo que vivir en Mexicali. Y creo que Tijuana todavía es un poquito más caliente que Ensenada.
Sí, un poco. Ahí se dan. Pero entonces, en la adolescencia ya te querías ir, pero creo que
Sí, ya.
es un ay, siento que les pasa a todos, pero y hay muchos que dicen, "Ah, me voy a ir de aquí, pero en Mexicali." Me acuerdo que muchos que ay, que me quiero ir de aquí, que está bien chafa en Mexicali.
Sí.
Pero la mayoría se termina quedando y nomás unos que se van. De hecho, sí, no sé si de mis contactos y sí, yo creo que contados con una mano son los que se fueron.
Sí, no todos se van. Yo tengo varios amigos que se vinieron para acá de Ensenada, pero tampoco son tantos.
¿Y se fueron al mismo tiempo?
O sea, pues, sí, casi todos sí, como para estudiar la universidad en realidad.
¿Y por qué decidiste irte a la Ciudad de México y realmente hacerlo y no nomás irte a Tijuana, por ejemplo, a
Pues mi papá tiene un serio problema como académico en la vida. O sea, mi papá estudia muchísimo. Entonces, como que yo quería que hiciera algo como estudiara mucho y así, y quería que estudiara en una muy buena escuela. Y mi papá estudió física, es físico. Y entonces cuando yo le dije que quería estudiar ciencia política, casi me asesina.
¿Qué quería que hicieras algo de
Sí, o
ciencias?
sea, quería que hiciera una ciencia de verdad. Entonces,
Ah, porque ciencia política, es cierto, son esas ciencias
ajá.
sociales que nomás no.
Sí, o
Dices que
sea,
no,
pues,
para.
todavía dices economía y no estás, o sea, los economistas asumen que es una ciencia,
Sí.
pero no estás poniendo el adjetivo ciencia,
Ajá.
entonces no es tan ofensivo.
Ándale.
Pero para mi papá sí era muy ofensivo. Entonces, me dijo como, pues la verdad, o sea, si quieres que te quieres ir, o sea, si quieres estudiar eso, pues, o sea, está bien, lo voy a aceptar, no voy a sufrir tanto, pero tienes que estudiar una buena escuela. O sea, me dijeron, como, no, es que no hay manera de que te quedes en la UABC.
No. O sea,
Me
sí,
dijeron,
puedes hacer eso, pero no aquí.
ajá, exacto. O sea, sí me dijeron, como, pues si quieres hacerlo, pues hazlo bien. Entonces, pues ya estuve viendo rankings de universidades y así, y pues como que de las mejores universidades, pues, bueno, no son universidades, porque el CIDE no es una universidad, pero era en el Colegio de México y el CIDE. Y entonces, pues, decidí hacer examen, y hice examen al CIDE, al Colmex y a la UNAM. Y a la UNAM, no me, en el Colmex no me aceptaron. Es muy sí, es difícil, todos.
El Colegio sí. de México, sí.
O
sí.
sea, de la generación que yo entré, aceptaron a 16 personas. Y hacen admisión cada 2 años, entonces también...
Sí está ajá. difícil.
Como que yo me sentía muy como en desventaja porque, o sea, porque la gente que, había gente que ya había estudiado 1 año, o sea, en otro lado, como en la UNAM, en la UAM, en whatever. Entonces, ellos ya sabían un poco más, pues, sí. de, pues al menos ya habían tenido clases introductorias de todo lo que es la ciencia política, las relaciones internacionales, o ciencias sociales en general. Uh-huh. Y yo no tenía ni idea de a qué iba, o sea, estaba súper confundida. Entonces, pues, como que se me sentí súper en desventaja, pero... Pues me aceptaron en el CIDE y en la UNAM. Y pues la verdad es que, no, o sea, como que pues en, yo estuve pues en escuelas privadas toda la vida uh-huh. y estuve acostumbrada a estudiar con pocas personas. Entonces fui como 2 veces de clases a la UNAM y me pareció súper, o sea, como difícil por la gente, o sea, porque había como 100 personas en el salón y no escuchaba nada, el profesor pues obviamente no sabía ni quién era. Y así, y el CIDE, aunque es una universidad pública, bueno, es un centro de investigación público, es mucho más pequeño y solo aceptan pocas personas. Entonces, también pues las clases son mucho más pequeñas. En mi generación, por ejemplo, empezamos 36 y, en mi carrera y terminamos 24. Entonces, o sea, siempre fuimos grupos muy pequeños. Sí. Y pues como que también... O sea, al principio no estaba segura y sí estaba como triste porque no me habían aceptado en el Colmex, pero después pues ya creo que fue la mejor decisión porque en el Colmex como la, el enfoque es mucho más cualitativo, histórico y así, sí. y en el CIDE es mucho más cuantitativo, estadística, cosas así, y a mí me gustan mucho las matemáticas, entonces pues sí, lo disfruto. Sí, ajá, o sea, yo no en ese momento yo no sabía eso, porque yo no sé, tenía idea... que ni siquiera sabía que había estadística en las ciencias sociales, o sea, ¿no?
Sí, coco, sí.
No, yo sabía.
Sí.
O sea, y en realidad me decidí a estudiar eso porque dije, bueno, ¿qué es lo que me gusta, no? Y pues dije, no, pues me gusta leer, y me gusta leer el periódico, y leer sobre política, y leer sobre qué pasa en el mundo, y entonces, pues voy a estudiar eso, porque según yo eso es lo que voy a hacer. Y realmente nunca me puse a pensar como, ay, ¿en qué voy a trabajar? O cosas así, o qué implicaba estudiar todo eso, y pues tampoco tenía mucha información. Entonces, pues, fue como un poco, pues no sé si decir desinformada mi decisión sobre por qué estudiar eso, pero pues tampoco tenía como, o sea, había otras cosas que me llamaran tanto la atención. Entonces, pues creo que fue una buena...
Hablando de eso de estar desinformada para hacer la decisión de qué voy a estudiar, ¿cómo?
Ajá.
Sí, o sea, ¿cómo ves la preparación para eso? Porque, bueno, por ejemplo, yo que estudié en Estados Unidos, y en Estados Unidos la mayoría de las universidades, la educación a nivel licenciatura es muy... no se enfoca tanto en tu área. No, hay todas estas clases... hay todas estas clases generales donde la idea es agarrar toda esta cultura general de diferentes áreas y sí tienes tus clases de tu enfoque, pero no es tanto como en México que te gradúas de la preparatoria o el bachillerato y vas a la licenciatura donde todo es de tu área.
Sí, y... dejo terminar.
No, y pues se me hace difícil a mí pensando en eso, ¿no? En grabarte de la preparatoria y realmente no tener una idea bien de qué es cada área, porque, bueno, al menos en mi caso, no sé cómo estoy contigo, no siento que en la preparatoria haya como una buena introducción a qué es lo que podría estudiar y qué es lo que realmente se hace en esta área.
Sí, creo que es muy difícil. O sea, para empezar, tomar una decisión de... O sea, justo eso, que en México las cosas son como súper específicas. O sea, bueno, mucho más que en Estados Unidos y yo creo que en Europa también. Según yo, en Europa es un poco de lo mismo, que es bastante general. Pero sí se me hace como muy complicado que a tan temprana edad, o sea, a los 18 años, no sabes qué estás haciendo con tu vida. O sea, yo todavía siento que no sé qué estoy haciendo con mi vida, y ya tengo 22. Pero, o sea, siento que es una decisión muy fuerte para alguien de esa edad. Digo, lo bueno es que, bueno, sí, se puede, o sea, si tus padres te apoyan y eso, pues puedes cambiarte carrera y lo que sea y ya vas aprendiendo, ¿no? Pero sí es algo muy difícil porque en la escuela por lo general, pues, o sea, no tienes idea de qué son la mayoría de las carreras y puedes leerlo como en un folleto de la universidad, pero pues tampoco es muy informativo. O sea, yo creo que sí le tienes que echar muchas ganas como para tomar una buena decisión o tener a alguien que te ayude, como que te oriente bien, que tenga un panorama más amplio como de qué implica estudiar qué cosa, porque sí es como muy, pues, no es muy fácil. O sea, yo tengo muchos amigos que estuvieron cambiando de carrera fue un buen, porque no encontraban como lo suyo. Uh-huh. Y yo creo que se hace falta como mucho más información. Y también hay otra parte de, o sea, porque, por ejemplo, si tienes como una pasión en la vida, pues creo que es más fácil, ¿no? O sea, hay gente que nace sabiendo que quieren ser doctores o que quieren ser abogados porque sus papás fueron abogados y han vivido eso y les gusta. Pero la sí. gente que
y tienes está una idea de qué es.
Sí, exacto. Tienes, y tus papás te han platicado sobre eso y así, o tu familia se platica sobre eso, sobre qué hacen, pero más allá de eso, es bastante complicado saber. Y también hay otra cosa, que creo que ahorita hay un problema muy grande en México del desfase entre la oferta de o la oferta laboral y como la oferta de carreras y como lo que la gente estudia. O sea, creo que la gente, por ejemplo, muchísima gente estudia psicología y derecho. Y, o sea, ya no necesitamos más abogados, ya no necesitamos más psicólogos en este país. O sea, se necesitan mucho más, pues, ingenieros y así, ese tipo de cosas. Pero digo, o sea, sí, está bien. Si tú naciste queriendo hacer eso toda tu vida, pues está bien que lo hagas, ¿no? Porque tienes la pasión y lo vas a hacer bien. Pero la gente que está indecisa y no se informa, acaban estudiando estas cosas que son como lugares comunes y realmente pues van a llegar a un mercado laboral que no los quiere, o sea, y es súper complicado. Entonces yo creo que esa gente debería informarse más sobre, o sea, cuánto pagan, o sea, ya si no vas a perseguir tu pasión en la vida, pues ya ver, o sea, bueno, entonces qué me conviene más, qué me va a pagar más, qué va a ser más fácil encontrar un empleo, y creo que tampoco hay mucha información de eso, o sea, es como muy difícil saber todas esas cosas. Digo que también son súper importantes para considerar esta decisión, porque al fin y al cabo lo que estudies va a determinar en cierta forma lo que vas a hacer después en tu vida. Digo, hay mucha gente que estudia algo en la licenciatura y luego no vive de eso, pero uh-huh. pues, o sea, el punto es que lo ideal sería que sí, ¿no? Como que, pues, ¿para qué estudiaste tanto
sí,
si no?
Eso sí, me acuerdo una vez, hace como unos 2 años, creo que estaba hablando con mi papá y le dije que no sabía si realmente, porque estudié música, no sabía si realmente iba a ejercer en eso. Y se me quedó viendo y me dijo, ¿cómo que no vas a ejercer en eso? ¿Sí, ¿para qué estás estudiando entonces?
Sí, o sea, yo también pensé en estudiar música, pero sabía que no iba a llegar muy lejos en la vida porque no era, o sea, no era muy buena, la verdad. Digo, sí. Me gustaba y me divertía, pero como que no tenía el talento. Uh-huh. Y dije, ya, o sea, voy a estar sufriendo y luego cuando me gradúe, pues no, o sea, no la voy a tramar así, voy a ser como un músico mediocre. Entonces, pues ya, mejor me dedico a otra cosa que tal vez, donde tal vez sí tengo un poquito más de oportunidad.
Sí, no, sí, es dificilísimo, pues yo aquí yo estoy buscando también ciencia política, así que con eso, no, porque uno le echa muchas ganas, ¿no? Y practica y todo, y luego te llegas al mercado y dices, pues, ¿aquí qué? Sí. ¿Aquí cómo?
Siempre como un niño chino que puede hacer lo mismo que tú, pero mejor, así.
No, y sí, eso sí. Y esos que empezaron, no, sí, los que empiezan aquí a los 16 años ya, sí. ya ganan competencias internacionales y tú.
Sí, o sea, yo también empecé súper tarde, no sé, tenía como 15 años cuando empecé a tocar y pues todos mis amigos que estaban en la orquesta y eso ya llevan como desde los 5 años tocando y así, sí. Pues, iban a, no sé, tocaban en todos lados y todo y yo, pues, no, porque pues no, o sea, no había empezado, pues llevaba varios años de retraso, entonces pues, dije, no, pues ya, pero también hay que ser un poco realista al momento de elegir estas cosas. Porque, pues, sí, puede que te guste mucho la música, pero, pues, ya sabes y estás viendo que la neta no es tan talentoso, pues hay que tener como la capacidad de decir, no, pues la neta, esto no es lo mío, no lo voy a hacer, no lo va a tramar, pues ya, te quedas en otra cosa.
Estás viendo y no ves, algo sí, así.
Sí, casi, casi.
Pero, bueno, y luego ya que estás en el CIDE, recuerdo esta vez, hubo una vez que publicaste algo en Facebook, y lo recuerdo muy bien porque se hizo un desbarajuste.
Ah, sí.
No sé, ¿sí? ¿Sabes de lo que está hablando?
Sí. O sea, es que estaba en clase con un maestro muy desagradable y nos hizo poner, o sea, quería que hiciéramos un post como polémico y ya no me acuerdo para qué, o sea, cuál era el propósito de ello.
¿Qué clase era?
Era escritura argumentativa, pero del profesor, el profesor había estudiado filosofía y pues sus clases eran muy extrañas. O sea, nos ponía a leer filósofos así súper cañones que nadie entendía, o sea, era en primer semestre, estábamos como aprendiendo a leer otra vez, y nos ponía a leer a Derrida y a Luhmann y cosas así, que nadie sabía qué estaban hablando, y nos ponía a hacer cosas muy extrañas, y me acuerdo que nos hizo poner un post polémico, y no me acuerdo para qué, o sea, no me acuerdo cuál era el propósito de ese ejercicio, pero yo puse algo así como que, ¡ay! ¿Qué losers todos los que se quedan en la UABC o algo así? Y luego un amigo que es bien mala onda, no sé por qué hizo eso, lo publicó como en el grupo, en un grupo de la UABC.
Ah.
O sea, le tomó un screenshot a mi post y lo puso en un grupo, sí, de la UABC. Entonces todo el mundo empezó a trolear. Y yo así, no, es que era una tarea para un profesor y no sé qué. Y todos como que, pues no todos somos ricos y no todos tenemos dinero para irnos. Y yo decía que no, ya sé, o sea, no era lo que yo quería decir, pero porque puse, primero había puesto como estoy embarazada o algo así y a nadie le importa. O sea, ok, así todo fue como súper indiferente. Yo, ay, bueno, tengo que poner algo más polémico porque el profesor me dijo, como tu post estuvo chapísima, échale más coco. Y yo así de, pues ya no sé qué hacer.
Y el otro sí estuvo bueno.
Y el otro, pues sí, demasiado. Y ya todo el mundo me troleaba, creo que todo el mundo me odió. Y así, me sentí muy mal. Porque no, realmente no lo pienso. O sea, yo sé que hay mucha gente que no puede. O sea, a mí, gracias a Dios, mis papás me pudieron ayudar y me mantuvieron mientras estuve en la carrera y así. Pero pues hay mucha gente que no puede salir de la ciudad. Y pues, está bien. O sea, y si quieren estudiar en la UAS, está bien, no hay problema. O sea,
sí.
Pero pues sí salió de un poco de control ese post.
Sí, hasta yo dije, ay, no, que le... Dije, sí recuerdo que era medio sangroncita, pero dije, pero esto está medio pasado.
No, no, pero... pues tampoco. Estuvo horrible, así neta sí me sentí súper mal después. ¿Cuánto? Estaba como...
¿Tenías que esperar cierto tiempo para ya decir que nomás era...?
Ajá, creo que como 2 días o algo así. De hecho, mi profesor comentó como... Esto era un ejercicio para crear escritura argumentativa, no sé qué, ya, pero pues de todas maneras tampoco fue como que la gente le creyera así. O sea, pues qué tal que un güey en Facebook pues dice, ay, sí, yo soy su profesor y dije esto. Pues como que así, no mandó un mail institucional, fue como, pues ya, hay un comment en Facebook, todo chafa. O sea, nadie se la creyó, pero pues ya, o sea, mis amigos de verdad saben que no lo hice en mala onda, que era como parte de una tarea y sobreviví a ello. Todavía tengo amigos en Ensenada, entonces creo que no salió tan mal.
No, pues qué bueno que terminó todo bien. Qué bueno que sigues con amigos en Ensenada para cuando vayas a visitar.
Sí, pero... porque sí hubo gente que me mandó mensajes de odio, o sea... que me escribían como, ay, eres una morra tarada, que no sé qué, tú, mugre niña rica, que te puedes ir, y no sé qué, y además la UABC es una gran institución, y así, pues sí, o sea, lo que quieran, o sea, yo no pienso eso, pero bueno, tuvo un poco de mala recepción.
Sí, no, pues sí.
Pero pues está bien, también me hubiera ofendido.
No, eso sí.
Pero lo que estuvo muy mal fue el vato que decidió postearlo en un grupo de Facebook de la UABC. A eso ese vato sí se pasó adelante.
No, sí, porque ya lo hace. Sí, yo nomás supe del póster ese mismo que tú habías puesto. Y no, imagínate, si lo pusieron en un grupo de gente de la UABC, pues...
Sí, súper, se han de haber enojado muchísimo.
Pues sí, pues sí.
Pero pues así es la vida.
Bueno, ¿qué otro momento es memorable de tu paso por el CIDE?
Pues la verdad es que fue muy difícil, o sea, sí, como que la verdad es que a mí en la prepa nunca me había costado trabajo estudiar, como que me iba muy bien y entonces pues no estudiaba, porque con solo con poner atención en las clases, hacer las tareas y esas cosas, me iba bien en la escuela. Pero cuando llegué al CIDE sí tuve pues mis primeros golpes y, o sea, no sé, llegando, porque para entrar al CIDE tienes que hacer un examen. El primer examen es un College Board, que es como súper estándar, creo que lo usan para el TEC de Monterrey y esas cosas. Luego hay un examen de conocimientos matemáticos y de escritura, que lo hacen ellos, o sea, ellos lo diseñan. Y luego hay una entrevista, te entrevistan tres profesores de la división y a la que vayas a estudiar. Y luego hice un curso de un mes, un curso propedéutico de un mes. Y si ya, o sea, como el último filtro, ya si no, si lo tenía que pasar, si no, pues me corrían.
Sí, pues entonces, está bastante difícil.
Sí, estuvo pesadito, o sea, todo eso.
Y solo para entrar.
Sí, exacto. Y en el curso propedéutico nos daban clases de matemáticas y de escritura. Uh-huh. Íbamos, no sé, todos los días de 8 a 1 o algo así. Y eran como 4 horas de matemáticas y 2 de escritura o algo así, no me acuerdo la verdad. Pero, o sea, a mí, yo que consideraba que me iba bien en matemáticas, me costó muchísimo trabajo. O sea, tuve mi primer 4, mi primer 3, que sí fueron un golpe muy...
¿Y eras de 10?
Ajá, o sea, yo salí de la prepa, no sé, con 9.9 o algo así. Ajá. 9.7, o no sé, sí. Pues más de 9.5. O sea, entonces yo nunca había tenido una calificación así. Y pues me deprimí un buen, me sentí así súper tonta. O sea, como que no me hallaba así. Sentía que estaba como arruinando mi vida. Sentí que no me iban a aceptar. Y así, además los profesores eran muy malvados. En especial los de matemáticas. Siempre nos decían así de que, no sé, en los exámenes. Te preguntan así, ay, tú estás pues contestando tu examen, ¿no? Y te preguntan, ay, ¿tú de dónde eres? Decía, no, pues...
Eso te iba a preguntar de sí, el ser provinciana.
Ah, no, sí, bueno, ahorita voy con eso.
Ok.
Me decían, ¿tú de dónde eres? Y yo, ah, de Ensenada. Ah, pues deberías ir comprando tu boleto de avión de regreso, porque yo creo que no vas a librarla de este examen. Y yo así, ay, gracias, qué amables. Y me acuerdo también que en... ¿Qué fue, primero, segundo semestre? ¿Qué fue, segundo semestre? Es que en el CIDE tienes que tener 7.5 de promedio en el semestre, o si no, te corren. Entonces, pues los primeros semestres me costaron muchísimo trabajo. Entre que, pues, le agarraba la onda y así, y pues también vivir solo es difícil. Sí. O sea, porque aparte de tener que estudiar, pues tenía que pagar la luz, hacerme comer, hacerme cenar, ir al súper, arreglar cosas, pues, de la casa, cosas así, ¿no? Entonces, como que era doble chamba. ¿Y
habías hecho algo de eso? ¿Tenías experiencia previa?
Pues la verdad es que sí, o sea, mis papás como que siempre fueron muy intensos en que no fuera una inútil y en que fuera como independiente, entonces pues medio sí la tramaba, digo, mejor que algunos amigos, sí.
No,
pero
bueno.
Tampoco tenía el control total que me hubiera gustado tener y que sigo sin tener.
Sí, pero siempre tengo que ayudar porque ahorita yo me siento como un inútil, así de que no sé, apenas aprendí a coser arroz.
Sí,
así,
ajá.
Así de plano.
Sí, casi, casi, pero... Sí, ya tenía un poquito más de experiencia en la vida, entonces no me fue tan, tan mal. Pero en segundo semestre me fue muy mal en unas materias y estaba súper nerviosa porque pensé que no iba a alcanzar el promedio. Entonces, en matemáticas eran 3 exámenes y el cuarto era opcional y era como para reponer una calificación. O sea, la calificación que sacabas en el cuarto examen te la cambiaban por la calificación más baja que hubieras tenido. Y yo creo que mi calificación más baja era un 5. Y quería subir promedio, pero no sabía, o sea, cómo subir mi promedio. Y dije, bueno, pues voy a hacer el examen final de matemáticas. Y me dijeron, ten cuidado, porque los profesores son súper rencorosos y seguro se van a enojar si quieres hacer su examen solo para subir calificación. Y entonces van a poner el examen bien difícil. Y los que sí necesitaban subir calificación para pasar, van a reprobar y va a ser tu culpa. Y yo dije, ah, bueno, pues voy a hablar con ellos primero, ¿no? Como para pues, preguntarles y que ellos me digan como, ah, la neta, no lo hagas, o la neta, sí, hazlo. Y entonces fui, y me dijeron como, no, pues la neta, que mejor esté la decisión en tus manos, o sea, haciendo el examen, a que esté en las manos de unos profesores que te van a juzgar en la junta de profesores, cuando no hayas alcanzado el promedio. Y dije, ah, sí, ok, lo voy a hacer. Y ya fui, estudié y todo, ya lo iba a hacer. Cuando me dieron mis calificaciones, había sacado 0.7. Y así, ¿qué pasó? O sea, bueno, el examen estaba imposible, así imposible, lo sufrí horrible, pero había sacado 0.7. No, no es cierto, saqué uno, ya me acuerdo. Y hablé con el profesor y le dije, ¿qué pasó? O sea, de tener un 5 en un 30% de la calificación, iba a tener un 1. Entonces me iba a bajar la calificación y iba a estar peor. Y yo así de que, ¿qué pasó? Y me dijeron, no, pues pues, ¿para qué hiciste el examen? Y yo le dije, pues usted me dijo que le hiciera. Y me dijo, ah, sí, no, yo no creo que te haya hecho eso.
Ah.
Y yo así como, o sea, ¿qué onda? Y el promedio de todo el salón fue 0.5. O sea, hubo gente, un buen de gente que sacó 0. Y yo sí estaba así de que no entendía qué estaba pasando y el profesor solo quería joder, literal, porque no le gustaba que la gente sacara buenas calificaciones en su clase. Y me dijo, bueno, está bien, hay de dos. O te quedas con tu calificación o te puedo regresar la anterior, pero ya no la hagas de tos. Y pues ya le dije, no, pues regrese mi calificación y ya. O sea, y pasé así de panzazo, saqué 7.5 como los primeros 3 semestres. Horrible.
¿Y hay...
Pero sí, me buleaban mucho por mi acento. Que además, según yo, no es tan fuerte. Porque...
Pues... No sé.
O sea, es que mis papás son chilangos, entonces como que aún en Ensenada, o sea, cuando estaba en Ensenada siempre me buleaban de que era chilanga. Y
sí, yo no, de hecho, ahorita que te escuché otra vez, sí recordé que se me decía que tenías un acento medio extraño.
Sí, que... o sea, como que tenía acento en medio, o sea, ni tan norteño, sí. Pero tampoco era como acento chilango, así fuerte. Uh-huh. Entonces en Ensenada siempre me buleaban de que, ay, dices coche en lugar de carro y cosas así. Y aquí, o sea, ellos pensaban que era como la más norteña del mundo. Y yo así de que, no manches, y todos se burlaban de mí. Y había mucha gente como de otros lados. O sea, yo creo que como a la mitad de mis salones de fuera, de la ciudad. Pero pues no había como tantos norteños. O sea, como que de toda mi generación, yo creo que solo había un güey de Sonora. Y ya, o sea, todos los demás sean como de Puebla, Jalisco, Nayarit, Chiapas, o sea, cosas así como más cercanas al DF. Entonces...
Los norteños se quedan en el norte.
Ajá, pues según yo mucho los norteños se quedan en el norte o se van a Guadalajara. Y no hay muchos, no hay tantos aquí. Entonces sí, se burlan de mí todo el tiempo, yo así de que ya cállate. Y lo que me da risa es que también que como que Ensenada se puso de moda recientemente por todo esto del vino... Y la comida y eso. Y cuando yo recién llegué allá, o sea, le decía a la gente, no, pues soy de Ensenada. Ay, ¿dónde está eso? Y yo así, ah, pues en Baja California, al sur de Tijuana, ahí cerca de la frontera, ya les explicaba, ¿no? Y ahora le digo a la gente así, ah, soy de Ensenada. Y me dicen, ay, qué padre, siempre he querido ir.
Ahora resulta.
Y yo así, ¿por qué? Está bien feo. Así, no entiendo por qué, está horrible. Y tiene nada que ver, así. ¿Por qué van? Y ahora resulta que ya todo el mundo conoce Ensenada y está bien padre Ensenada y yo tengo un amigo que vive en Ensenada y cosas así. Pero pues las cosas cambian, sí.
Sí, pues los hipsters que quieren ir a turistear para allá.
Sí, que quieren ir a las vinícolas.
Oye, hay muchos maestros así como ese del que me contaste. Porque se me hace bien mala onda, digo, que como que nomás la idea es fregar a los estudiantes.
Sí, hay muchos que quieren como reafirmar su autoridad, o sea, como que demostrar que ellos tienen el poder y así, y lo malo es que siento que en el CIS es como muy discrecional, porque justo por esto de que, o sea, te corren si no tienes más de 7.5 de promedio, pues como que todo el mundo tiene un buen de miedo de pelearse con los maestros o de quejarse, porque si te ponen una mala calificación, o sea, pueden arruinar tu vida. O sea, casi.
Sí.
Y en otras escuelas donde puedes reprobar y repetir materia, o sea, pues nadie quiere recursar una materia, pero pues, o sea, al menos no se acaba tu vida. O sea, pues tienes una segunda oportunidad y ya piensas más en jugártela para quejarte de los maestros y como que exigir tus calificaciones y así. Entonces muchos profesores abusan de eso y pues nos aterrorizan. Había otro profesor que es muy famoso por su terror en la clase, que tiene una tómbola. Y entonces cada clase sacaba 5 números al azar y esas personas, el primero tenía que exponer la lectura y los otros 4 tenían que entregar un reporte de lectura. Entonces, cada clase era así, cada vez que sacaba una bolita, todos estaban así.
Con miedo de que no fueras
tú. O sea, con el estrés, ajá, porque además el profesor era súper malvado, o sea, así nos humillaba públicamente, nos decía cosas, o sea, nos decía estúpidos, así, literal. Entonces nos daba muchísimo miedo pasar porque no querías que... Además, o sea, el profesor la verdad es muy bueno, sabe mucho, pero como que sus métodos de enseñanza no son los mejores. Pero, o sea, nos daba mucho miedo pasar y que nos preguntara cosas y que no las supiéramos porque nos corría el salón. Sus exámenes eran sorpresa. Entonces, o sea, realmente tenías que estudiar todos los días todo porque no sabías cuándo te iba a tocar un examen sorpresa. Y además, su clase era de teoría política, que pues es bastante... difícil. Pues,
sí.
O sea, no es tan fácil como que digas, ah, sí, no sé, el terrorismo es agentes no estatales que quieren obtener un mensaje político, o sea, como un algo político. O sea, no es como definiciones o de datos, es como de ideas y de conceptos que son como...
Sí.
Y así, entonces era súper complicado. Además, leíamos cosas, pues, difíciles, ¿no? Leímos un buen... de griegos, o sea, todos los, no sé, estos que eran como, como pastor, no, gente de la iglesia que escribía sobre teoría política, sí. Y luego ya como los franceses y eso, entonces era súper difícil, y todos así vivíamos en terror, que al final, el terror era súper innecesario porque, pues al final nos fue tan mal, o sea, no fue el fin del mundo, y no me fue mal en esa clase, de hecho me fue bastante bien.
Pero vives con el estrés.
Ajá. Y además teníamos que hacer como escribir un ensayo, pero teníamos que irlo presentando durante la clase. Entonces también eso era un muchísimo estrés porque te criticaban tu ensayo así enfrente de todo el salón. O sea, yo tenía que pasar como a explicar mis argumentos centrales y de qué iba a ser y bla, bla, bla. Y entonces ya, profesor.
Ahí mismo.
Le encantaba hacer metáforas así horribles, así de... sí, intentaste hacer chiles en nogada y agarraste un chile, carne molida y crema y lo pusiste en la licuadora y luego lo pusiste en una olla. Agarra todo, tíralo a la basura y vuelve a empezar, así. Y nosotros así, ¿qué? O sea, nos decía todo ese tipo de cosas y todos así súper estresados, era horrible, horrible. O sea, sí hubo varios profesores que eran, o sea, de terror, así, de mega...
Entonces, ya que saliste, estuviste muy feliz de por fin graduarte.
Sí, pero pues la verdad es que, o sea, más allá de sus métodos de enseñanza, como investigadores, todos son súper buenos profesores. Uh-huh. O sea, todos...
Como académicos, una cosa.
Sí, o sea, como académicos son grandiosos, o sea, neta, los publican en súper buenas revistas, van a súper buenas universidades, a dar como lectures y cosas así, y van a muy buenos congresos y todo, ¿no? Pero, y los escuchas hablar como de su trabajo académico y te quedas impresionado. Pero como maestros a muchos les hacen falta habilidades pedagógicas, así como, pues, para transmitir mejor el conocimiento.
Sí, porque muchos, pues, o sea, lo que estudias es haces doctorado en lo tuyo y luego, pero no es como que tienes pedagogía, o sea, estudias tu área.
Sí, en ningún momento recibieron una capacitación para dar clases.
Estudias tu área y ya entras.
Ajá. Entonces, pues, no tienen como el tacto de ser buenas personas. Digo, hay algunos que sí, hay unos muy buenos profesores que sí fueron súper buenos con todos y no nos fue tan mal en sus clases, pero hay un buen que se empeñan en darte malas calificaciones. Y, pues, si estoy un poco... Eso sí me molesta un buen.
Sí.
Porque siento que puede haber sacado un mejor promedio en otra escuela y que eso hubiera como o sea, me hubiera beneficiado para cuando quisiera aplicar una maestría. Que en algunas te piden cierto promedio o te dan puntaje por el promedio, entonces, pues sí me va a afectar un poco. Pero pues supongo que lo que aprendí me va a compensar, espero, pues esa mala experiencia. Pero pues sí, en general, o sea, fui súper, pues sí creo que sí valió muchísimo la pena haber estudiado en el CIDE. Solo que también hay como un hay que tener como en cuenta que hay como un trade-off entre tu vida personal y escolar, porque pues si éramos como estudiantes de tiempo completo, entonces no teníamos mucha oportunidad de divertirnos y cosas así, porque siempre había como un ensayo que entregar o un trabajo que entregar, o salíamos los viernes, no sé, súper tarde de la escuela y ya bien cansados, entonces pues sí, sacrificas un poco eso.
Y ahora que terminaste, eres analista en el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, y cómo ahora sí ya más tiempo libre, ya no más
sí, lo que me
trabajo
gusta,
normal.
Lo que más me gusta de trabajar es que casi siempre, a veces, no tanto, porque a veces sí me llevo cosas a la casa, pero salir de la oficina y ya no tener que pensar en nada más. Sí. O sea, porque cuando estudiaba siempre estaba, aunque no estuviera haciendo nada, estuviera viendo Netflix o algo así, tenía en la cabeza así, ay, debería estar escribiendo mi ensayo, debería estar empezando a preparar mi paper para la próxima semana, o sea, cosas así. Uh-huh. Y eso me causaba muchísimo estrés, o sea, vivía súper estresada por eso. Pero pues ahorita ya que trabajo, digo, a veces hay semanas que hay muchísimo trabajo y pues tengo que llegar a mi casa a trabajar más todavía o terminar cosas el fin de semana. Pero ya, o sea, salir y decir, dejé mi computadora en el trabajo y ya, o sea, hasta aquí llego, es súper como padre. A mí me encanta, es lo que más feliz me hace de ser como un adulto trabajador.
¿Y cómo llegaste al INCO?
Pues, en realidad, según yo la sufrí muchísimo, pero creo que no la sufrí tanto, porque terminé la escuela en julio del año pasado. Y terminé mi tesis en octubre hice mi examen profesional. Entonces, pues estaba como, antes de eso, o sea, entre que terminé la escuela y hice mi examen, estaba tratando de buscar trabajo, terminar mi tesis y buscar departamento porque me quería mudar. Al mismo tiempo, y como que pues no hacía ninguna de las tres bien. Entonces dije, bueno, ya me voy a poner como pasos. Y primero una cosa, luego otra cosa y ya al final pues otro, ¿no? Entonces empecé buscando departamento, ya me mudé y luego terminé mi tesis y dije, bueno, ya voy a empezar a buscar trabajo. Y según yo sufrí muchísimo porque vivía súper frustrada porque pues ahorita es un momento como difícil para buscar trabajo como politólogo porque en el gobierno están en austeridad. Entonces,
disque,
como que las plazas disminuyeron muchísimo. Y pues si bien aunque no quieras trabajar en gobierno, que pues, la verdad yo no sabía si quería trabajar en el gobierno o no, pero aunque no quieras, la gente que hubiera trabajado ahí también está buscando trabajo. Entonces como que pues la competencia se vuelve más difícil. Entonces hay menos opciones.
Están en austeridad en algunas áreas.
Sí, en contratar gente capaz, básicamente. Pero porque lo demás parece que no. Pero sí, o sea, estaba como súper frustrada, pero un amigo estaba en el IMCO y me dijo que necesitaban gente, y ya, pues fui a entrevistas, y así, y me gustó bastante el lugar, entonces pues decidí quedarme ahí. Porque según yo me eché la sal, así, me maldije, porque cuando estábamos en exámenes finales, en el último semestre, me hablaron de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que estaban buscando a alguien y me entrevistaron y me dijeron como, bueno, el trabajo es tuyo, pero tienes que entrar el lunes. Y yo entré así en shock y en pánico. Y dije, no, pues es que, o sea, no he terminado mi tesis, quiero ir a Ensenada, no he ido en un año, no sé qué. Y así como que entré en pánico y les dije, no.
¿Rechazaste un trabajo en la Secretaría de Relaciones Exteriores?
Sí, exacto. Y me iban a pagar bastante bien, o sea, ya
me imagino.
Ya nunca me ofrecieron tanto de dinero, o sea, ya fue como, ¡ah! O sea, me arrepentí horrible. Pero pues la verdad está bien, o sea, no estaba preparada para entrar al mundo como
no,
de oficina.
Me imagino que va a estar difícil.
O sea, tan rápido. Y en el IMCO, la verdad, son súper flexibles, es súper, o sea, es como, pues mucho más millennial, o no sé cómo ponerlo. Pero pues no es como que tengo un horario fijo, o sea, puedo llegar tarde, temprano, irme tarde, temprano, con que haga como lo que tengo que hacer, no hay problema. Hay dos perritos en la oficina, no hay como código de vestimenta, entonces como que pues ya fue mejor al final.
Me quiero conseguir un trabajo así.
Sí, yo estoy súper feliz, amo el perrito, o sea, es como que más me gusta es trabajar ahí.
Lo mejor, sí.
Sí, está padrísimo.
Y bueno, aquí en los últimos, no sé, unos 10 minutos, yo creo que nos quedan. Es que quería pasar al artículo en el que colaboraste. No sé exactamente cómo está esta colaboración, pero se titula Con corrupción, poco importa la estrategia. Y me
Ajá.
pareció muy interesante, pero hubo una parte que me llamó mucha atención, que fue la última oración.
Ajá.
Que dice, tal vez el principio de toda estrategia debe de consistir en hacer caso a las observaciones que realiza todos los años la ASF y poner fin al funcionamiento de las redes de corrupción presentes en todos los niveles de las fuerzas policíacas de México. Y se me hizo como que obvio y triste que se
Ajá.
tenga que decir.
Sí, es que es algo muy obvio, pero o sea, la auditoría cada año emite muchísimas recomendaciones sobre 1.000 temas. O sea, si lees la cuenta pública 2000, de cada año, son como 400 páginas, y luego de cada, o sea, nada más como de metodología y cosas así, y luego hay como, no sé, como 500 auditorías forenses o de cumplimiento, así a 1.000 instituciones. Y la gente, o sea, la Secretaría de la Función Pública, pues nunca les hace caso. O sea, nunca se ponen a perseguir a las personas o a investigar a más profundidad, como todas estas cosas que dice la auditoría. Y o sea, es una pena que se tenga que decir como, ay, háganles caso. O sea, sí, debería ser, o sea, ya está ahí, ya la investigación ya está hecha, no tienen que hacer mucho más. Y ahí dicen, o sea, y explican todo. Si es una auditoría, viene todo así de. Entonces, se robaron el dinero así, o en lugar de usar el dinero para pagar patrullas y a los policías, se compraron pizarrones para una escuela en Veracruz. O sea, todo está ahí y es súper frustrante que, pues, obviamente es porque no quieren, no porque no puedan. O sea, es que la
Sí.
corrupción es un problema horrible en México, y que yo creo que el problema es que ya está tan enraizado y tan como intricado, intricate, no sé cómo decir en español,
Sí.
pero como que todo está así muy
Sí.
interrelacionado, entonces nadie quiere hablar porque todos tienen cola que le pisen. Así es como, pues, si te preguntan así de qué, ah, pues, no sé, fulanito, tú viste que se robó tanto dinero, pues nadie va a decir nada porque obviamente si hablas, pues alguien más te va a sacar algo. Y así, entonces es un problema muy, muy complicado y creo que, o sea, desde mi opinión, creo que la corrupción es la causa de los problemas de seguridad que tenemos ahorita. O sea, si no hubiera policías, oficiales, MPs corruptos, no hubiera llegado a este nivel de violencia que se ha permitido, porque pues hubiera habido persecución de los delitos y no se hubieran dejado impunes, y entonces hubiera sido más disuasorio y la gente lo hubiera pensado 2 veces antes de cometer un crimen, porque, ah, pues tal vez sí me van a agarrar, ¿no? O sea, tal vez pues sí va a haber un problema. Entonces, pues la gente no haría las cosas y todo sería mejor, pero parece que pues
Y
no,
le ves
no,
como
no
que
está.
pueda cambiar.
Pues yo tengo un poco de esperanza que con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción mejore un poco, pero yo creo que va a ser algo como de mucho tiempo. O sea, como que creo que para cambiar eso necesitas como mucha agencia de parte de la sociedad civil y gente como pequeños agentes de cambio. O sea, gente que se oponga a eso y que activamente como luche contra la corrupción. Porque si, o sea, esto que dicen de que, ay, sí, pues empieza tú en tu casa. O sea, sí, está bien, pero pues si yo soy súper así limpia y lo que sea, pues qué importa que yo viva mi vida súper rectamente si todos los políticos lo están haciendo mal y eso pues es lo que importa, ¿no? Entonces yo creo que debe de haber gente desde la vida política que tenga como esta intención de cambiar y que empiecen a mover las cosas para que ya como que haya inercia y pues ya todo empieza a cambiar como lentamente. Pero yo creo que va a durar mucho, mucho tiempo porque ya está como todo muy metido.
Así como AMLO. ¿Le crees que hay que limpiar la corrupción? Digo porque, bueno. Ay, no. Pero, ay, pues sí, pero no, así como es frustrante, siento que sería más frustrante para alguien que hace análisis político, porque
Sí,
tienes que
no, es
estar haciéndolo
horrible.
siempre y nomás no.
O sea, He cambiado como mi percepción de cuánto es robarse mucho dinero. O sea, antes veía así de que se robaron 1 millón de pesos, no manches, o sea, qué horror. Así me daba mucho shock y ahorita es
Eso me
como,
asombra a mí, ¿y no?
sí,
¿Cuánto?
y ahora, de verdad, se robaron 150 mil millones de pesos.
Oh.
Ah, ok. Así, neta, es
Así, así son las
impresionante.
cifras, así de, ¿es regular eso?
Pues no en una sola, vez, pero así de muchos eventos chiquitos repetidos, sí. Donde más se roban dinero en este país, creo yo, es en licitaciones y en compras públicas. O sea, por ejemplo, si necesitan que construyan una carretera, cobran 1.000 millones de pesos más, o se la dan a su amigo y cobran muchísimo más. Y una gran tranza que ha salido mucho últimamente, que es impresionante, o sea, para las entredependencias del gobierno o entes del gobierno, no necesita hacer un concurso para adjudicar una compra o un proyecto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero comprar, no sé, plumas, se las puedo pedir a la Secretaría de Hacienda o a otra secretaría que pueda hacer plumas y no tengo que concursarlo y como normalmente se hace, de que así se lanzan las bases de qué se quiere. Y si necesitamos comprar 100 mil, bueno, 100 patrullas para la policía de la Ciudad de México, entonces hace un concurso y pues las empresas presentan propuestas y ya se evalúa cuál es la mejor y compran ahí. Y en este caso no, y lo que están haciendo muchísimo esa tranza es con las universidades. Entonces, las diferentes entidades de gobierno subcontratan a las universidades estatales, obviamente, las autónomas estatales, para estupideces. O sea, hay un caso muy horrible de CedeSol que le pidió a la Universidad del Estado, no me acuerdo si la del Estado de México o la de Morelos, que le hiciera camisetas para un programa. Y entonces, pues las universidades no pueden hacer camisetas porque no son una maquila.
¿Cómo?
O sea, digo, tiene sentido si les pides que te hagan un estudio de
Sí,
algo.
ajá, sí, que es
O...
muy común, no sé si en México, pero aquí en Estados Unidos es muy común darle a
Sí,
la universidad
en todo
para eso.
esto. Sí, o de
Porque tiene
hazme, no sé,
sentido.
dale capacitación a mis maestros de primaria, cosas así. Pero no, aquí les piden,
Sí, tiene sentido,
sí,
es lo que
exacto,
hacen.
les piden camisetas, balones, cachuchas, por miles de millones de pesos. Entonces, las universidades subcontratan y
Ajá.
ahí pues ya como que, o sea, ya también ya se saltaron esta parte de hacer un
De hacer
concurso. Y luego también otro problema de eso es que si tú eres una secretaría, por ejemplo, una entidad de gobierno federal, tienes que, si te dan cierto presupuesto, ponte, te dan 100 pesos al año. Y si no te gastas estos 100 pesos, tienes que regresar lo que te sobró. Pero las universidades no tienen que hacer eso. Entonces, les dan el dinero a las universidades, no se gastan todo y ese dinero que quedó ya es recurso estatal. Entonces lo pueden regresar a la secretaría que los contrató en un principio y ya no tienen, o sea, ellos ya no tienen que regresar ese dinero al gobierno federal. Entonces, literalmente, eso es lavado de dinero. Y todo esto lo permite un artículo de la Constitución que dice que entre entidades del gobierno no tienen que hacer concursos. Y entonces, de la Auditoría Superior de la Federación ha hecho observaciones año tras año, tras año, tras año, de que tienen que cambiar este artículo de la Constitución porque se pierde muchísimo dinero en eso y pues obviamente nadie quiere hacerlo porque pues ahí de ahí sacan su lana también. Entonces es así, de esas hay
No
mil
está.
historias, así mil historias, no tienes idea. Levantas una piedra y salen mil, así está cañón. Y sí, es bastante frustrante, o sea, de leer todo esto todos los días es así de que no manches, o sea,
Sí.
pierdo la fe en la humanidad en este
No,
país.
pues sí. Cuando vaya a la Ciudad de México para que me cuentes más historias de estas. ¿La Auditoría Superior de la Federación es agencia gubernamental?
Sí, depende de la Cámara de Diputados. Depende del Congreso nacional. Entonces, o sea, sí es parte del gobierno federal.
Y este mismo gobierno dando sugerencias de, hey, deberíamos hacer esto y nomás. Ah,
Sí,
está bien.
o sea, es como, pues es todo el punto de los checks sí. and balances, ¿no? O sea, de todo este sistema de,
sí, sí.
de
pesos y contrapesos. Pero si no tienen poder para ejercer
algo. Exacto, es que ellos no pueden hacer sanciones, solo pueden emitir recomendaciones. Uh-huh. Entonces, pues ya es como de goodwill que les hagan caso. O sea, no.
¿Y no es lo mismo que va a pasar con el Sistema Nacional Anticorrupción?
Pues no, se supone que con el Sistema Nacional Anticorrupción se redefinieron como algunas sanciones administrativas. Y entonces, por lo tanto, ya va a poder haber, o sea, sanciones, uh-huh. literal, como a corrupción, y ya van, no van a tener que ser, que pasar como por otros lados, así, ya va a haber un tribunal.
No, nomás es sugerencia, pues, y a ver si Ajá. quieren
actuar. Y hay un tribunal que se va a dedicar a eso, entonces, o sea, a resolver sanciones administrativas y cosas de corrupción. Entonces, pues, pinta que va a estar mejor, pero a ver.
Eso es lo esperanzador.
Sí, porque también es bastante complicado, hay como muchos... partes del Sistema Nacional Anticorrupción y cambiaron muchísimas leyes, entonces hay que ver si sí va a como pues a jalar bien, pero pues apenas están empezando a implementarlo. Creo que en julio es la fecha límite para que los congresos estatales implementen las leyes locales, y ahorita se está discutiendo en el Senado quién va a ser el fiscal anticorrupción. Entonces, pues ahí va, lentamente.
Lento, bueno, no sé si lento, pero seguro, pero lento sí.
Ojalá sí. Ojalá sí sea seguro, pero pues quién sabe.
Ay, no, ya ni. Ya, hay buenas propuestas, como ya ves, la de sin voto no hay dinero. Y
sí.
Que siempre no, vamos a platicarla después.
Sí, que.
Y
ahora, luego.
Sí, resultando que todos tienen propuestas de para cambiarlo el financiamiento. Uh-huh. Pero ay, no, ay, cómo se las gastan para hacer todo lento.
Sí, es su especialidad en el Congreso.
Sí, tengo muchas pero, ganas pues... de platicar con diputados para ver, porque ay, no. Supongo que no, alguien los quiere, pero no.
No tienen idea de nada. No tienen idea de nada, así de nada. Y una vez fuimos a hablar como con una diputada sobre sobre presupuesto. Es que en la Asamblea Legislativa y en los Congresos hay como partes que se llaman ayudas sociales uh-huh. o becas, que es como dinero que les dan y no tienen que decir nada, uh-huh. o sea, no tienen que comprobar gastos, no tienen que decir en qué lo usaron, entonces pues de ahí sacan mucha lana los diputados y eso para enriquecerse. Y fuimos a hablar con una diputada que se había quejado de esto, pero no tenía ni idea, así no tenía ni idea de cuánto le pagaban, y yo así de no manches, no sabía nada la señora. No, era senadora, además, que supone que son más educados sí. y así. Y pues no dan una, ninguno, así. Y en ningún partido ya, así. Todos son horribles. Pero pues hay que tratar de hacer lo que se puede desde nuestra propia trinchera.
¿Y dónde están los buenos profesionistas?
Ay, pues no sé.
¿Por qué no?
La verdad. O sea, es que
están
también...
en lugares como el INCO, ahí es donde están.
Sí, claro. No, pues hay mucha gente de sociedad civil y mucha sí. gente dentro del gobierno, pero pues en no en puestos de elección popular, sino en secretarías y como haciendo sí. chamba entre de burócratas y de así, pero pues tampoco, o sea, al final, aunque estés trabajando muy bien y llega una decisión desde arriba que no está bien, pues ya te arruinan todo tu trabajo y pues ya se perdió todo lo bueno que hayas hecho.
Pues sí. Ay, pues bueno, Itzel, ahí muchas gracias por la plática. Ya se nos ya es como una hora.
Por escucharme. Ya sé.
No, muy interesante
yo
todo
mucho,
esto.
Perdón.
De no, es el punto. El punto es que yo no hablé tanto y conocer de la trayectoria y las experiencias. Pero hay que me cuentes más historias de esto. A ver si cuando... Estoy viendo a ver si me toca ir a la Ciudad de México pronto.
Ah, pues cuando quieras. Aquí tienes tu casa.
Ahí está. Bueno, pues muchas gracias entonces. Y pues que te siga yendo muy bien en el IMCO.
Gracias. Mucho gusto en hablar contigo.
Esto fue Independientemente. Muchas gracias por escuchar el podcast. Pueden conseguirlo en iTunes. Suscríbanse y nos dejan una reseña, por favor. Ayuda muchísimo. También pueden encontrar el podcast en Google Play, en Stitcher o en independientemente.com. Esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Enrique Quesada. Gracias por escuchar Independientemente.